Distrik Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantada de poder reunirnos de nuevo en el programa en español. Hoy conmigo, Tatiana, les estoy acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias seguido de punto culminante de esta semana y otra información y canciones de la música pop indonesia. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y nuestro sitio web www.voinews.id. Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo con las noticias. Noticias en breve. La postura del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu sobre Palestina es inaceptable. La Corte Internacional de Justicia decidió que Israel debe impedir el genocidio en Gaza. Las noticias en detalle. El presidente Joko Widodo dijo que la declaración del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, que se oponía a la creación de un Estado palestino, era completamente inaceptable. El presidente Joko Widodo, en su declaración de prensa monitoreada en línea en Yakarta el viernes, también condenó enérgicamente el ataque de Israel al campo de refugiados de Khan Yunis en la Franja de Gaza, que se cobró vidas y dejó decenas de heridos. El presidente subrayó que la lista de violaciones del derecho internacional cometida por Israel es demasiado larga. Anteriormente, el presidente Joko Widodo también había recibido un informe de la ministra de Relaciones Exteriores Retno Marsudi, que estuvo presente en el debate abierto del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en Nueva York, Estados Unidos, para discutir la cuestión de Gaza. Durante el debate, la canciller Retno Marsudi también rechazó firmemente la declaración del primer ministro Netanyahu. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia destacó que Israel está obligado a cumplir con la decisión de la Corte Internacional de Justicia de impedir actos de genocidio contra los palestinos en la Franja de Gaza, que ha matado al menos a 26.000 personas. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia, a través de su cuenta en las redes sociales X, la audiencia de veredicto que tuvo lugar en La Haya, Países Bajos, el viernes, la Corte Internacional de Justicia también decidió que Israel debe garantizar que sus tropas no cometan genocidio y tomar una serie de medidas para mejorar la situación humanitaria. Aparte de eso, la Corte Internacional también ordenó a Israel que informará al tribunal en el plazo de un mes lo que estaban haciendo para mantener los resultados de la decisión del juicio. El embajador de la India en Indonesia, Sandeep Chakraborty, en Yakarta el viernes dijo que India busca convertirse en un país desarrollado para el año 2047, al mismo tiempo que Indonesia está decidida a lograr la visión de una Indonesia dorada en el año 2045. Según él, con un valor del comercio entre ambos países que alcanzó los 39 mil millones de dólares estadounidenses en el año 2023, la India se ha convertido en el mayor socio comercial de la región del sureste asiático. con motivo del 75 aniversario de la independencia de la India. El embajador Chakraborty también dijo que la India había establecido políticas internas destinadas a aumentar el papel de la manufactura en el apoyo a la economía. Esto tiene similitudes con Indonesia, que también enfatiza la importancia de la transformación en el desarrollo de la industria nacional, incluida la industria respetuosa con el medio ambiente. Por lo tanto, destaco la disposición de la India a iniciar una nueva asociación con Indonesia.
As a bilateral trade reached nearly $39 billion in 2022-23,
medida que nuestro comercio bilateral alcanza casi 39 mil millones de dólares estadounidenses en el año 2022-2023, Indonesia emergió como el mayor socio comercial de la India en la región de la ASEAN. En nuestras políticas económicas internas, en el énfasis de la India en Making India y Atmanirbhar Bharat, o la autosuficiencia de la India para aumentar el papel de la industria manufacturera en su pastel económico, guarda similitud con la exitosa política de downstreaming de Indonesia para desarrollar industrias nacionales y crear empleos de calidad para los jóvenes. Nuestro enfoque común en la digitalización, los vehículos eléctricos, las empresas emergentes y la transición ecológica nos convierte en socios naturales en nuestro futuro compartido. Y la India está lista para introducir nuevas asociaciones con Indonesia. El embajador Sandeep Chakraborty dijo más allá que Indonesia y la India son vecinos marítimos. Según él, ambos países tienen el mismo compromiso de hacer avanzar el sector marítimo y hacer del mar un puente para aumentar la cooperación bilateral. Además, el inicio de vuelos directos entre ambos países en el año 2023 también facilitará un acercamiento cultural, turístico y empresarial. Australia tiene un fuerte compromiso de aumentar la cooperación bilateral con Indonesia. Hay muchas oportunidades que pueden implementarse en interés de la región y en línea con las aspiraciones de cada gobierno para las actividades económicas futuras. Así lo afirmó el ministro adjunto de Comercio y Manufactura de Australia, el senador Tim Ayres, a los medios de comunicación en el evento de la Comunidad de Política Exterior de Indonesia en Yakarta el viernes. Aparte de eso, Ayres dijo que Australia e Indonesia enfrentan desafíos estructurales en esta región. Esto requiere cooperación entre los países de la región, así como la comunidad empresarial e inversora para completarlo. Además, el senador Tim Ayres explicó que este desafío no se puede superar aislando la inversión del sector público en la economía regional de la economía regional. Sin embargo, esto requiere esfuerzos colectivos bilaterales y regionales, así como asociaciones comerciales y de inversión para enfrentar los desafíos existentes. La Corte Internacional de Justicia ordenó a Israel prevenir el genocidio en Gaza, Palestina. La orden de la Corte Internacional se basó en una decisión sobre la acusación presentada por Sudáfrica. Informado por Al Jazeera el viernes, la Corte Internacional de Justicia ordenó a Israel que tomara todas las medidas para prevenir el genocidio. Aparte de eso, la Corte Internacional de Justicia también afirmó que Israel debe garantizar que sus tropas no cometan genocidio y garantizar la preservación de pruebas del presunto genocidio en Gaza, Palestina. En otro punto de su decisión, la Corte Internacional de Justicia también pidió a Israel que abriera las puertas a la asistencia humanitaria para los residentes de Gaza. Un jurado de Nueva York, Estados Unidos, condenó al expresidente estadounidense Donald Trump a pagar una indemnización de 83,3 millones de dólares estadounidenses o alrededor de 1,3 billones de rupias a Yi Jiang Carroll para comentarios que difamaban al escritor cuando era presidente. La orden civil que provocó furor en un tribunal federal supera con creces lo más de 110 millones de dólares estadounidenses en daños y perjuicios por difamación que Jean Carroll había solicitado. Según informó la agencia de noticias AFP el sábado, Trump criticó inmediatamente la decisión y prometió apelar. El veredicto fue emitido el viernes, hora local, por 9 miembros del jurado en la ciudad de Nueva York. El jurado tardó menos de 3 horas en tomar una decisión. Sudáfrica elogió la decisión de la Corte Internacional de Justicia que afirmó que Israel debe impedir actos de genocidio en Gaza. El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, espera que esto conduzca a un alto el fuego. Informado por AFP el viernes, la Corte Internacional de Justicia de La Haya emitió su primera decisión en un importante caso presentado por Sudáfrica, que también ordenó a Israel permitir el acceso humanitario a los territorios palestinos. El presidente Ramaphosa, en su discurso televisado, deseó que Israel, como país que se proclama democracia y respeta el Estado de Derecho, cumpla las medidas adoptadas. Mientras tanto, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Sudáfrica acogió con agrado la decisión como una victoria decisiva para el Estado de Derecho Internacional y un hito importante en la búsqueda de justicia para el pueblo palestino. Así son las noticias de hoy de La Voz de Indonesia. Desde Indonesia al mundo. Estimados oyentes, de nuevo, Voice of Indonesia al Mundo les presenta el punto culminante de esta semana con un tema, Indonesia Walkout, cuando Israel hizo una declaración en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Estimados oyentes, la ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, salió o abandonó la sala cuando Gilad Erdan, el embajador de Israel ante las Naciones Unidas, habló en el debate abierto del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre Palestina el martes a la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, Estados Unidos. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia, Lalu Muhammad Iqbal, explicó que no solo la ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, sino también los jefes de delegaciones de otros países se retiraron cuando el representante permanente de Israel hizo una declaración en la sesión. Según Lalu, la canciller no realizó la marcha porque el embajador de Israel tampoco estaba en la sala cuando la delegación de Indonesia y varios países de la Organización de Cooperación Islámica pronunciaron declaraciones en la reunión. La ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, pronunció una declaración en el debate abierto del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en la sede de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York, Estados Unidos, el martes, hora local. La reunión fue el tercer debate abierto sobre Gaza en los últimos 3 meses. En su declaración, la canciller Retno dijo que Indonesia estuvo presente en las 3 reuniones y esta era una manifestación del compromiso constante de Indonesia de seguir apoyando la lucha palestina. Durante la reunión, la ministra de Relaciones Exteriores, Retno Marsudi, recordó al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que tenía el mandato de mantener la paz y la seguridad internacionales y no tolerar la guerra, y mucho menos es genocidio. También recordó la Carta de las Naciones Unidas que estipula claramente que las resoluciones del Consejo de Seguridad son vinculantes y deben implementarse. Explicó que hasta ahora habla visto cómo se violaban muchas resoluciones relativas a Palestina, pero nunca había habido sanciones contra los infractores. Por lo tanto, la ministra de Relaciones Exteriores, Retno Marsudi, instó a los miembros del Consejo de Seguridad a poner fin de inmediato al miedo que enfrentan los palestinos todos los días en Gaza y también en Cisjordania. También enfatizó que la Organización de las Naciones Unidas y todos los países tienen la responsabilidad de respetar el derecho internacional humanitario sin excepción, incluida la situación en Gaza. Así fue el punto culminante de esta semana.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, aquí está el programa de hoy, la historia de la Voice of Indonesia al mundo. Un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento del 28 de enero de 1956. La primera aparición de Elvis Presley en la televisión nacional de Estados Unidos. Elvis Aaron Presley, conocido como Elvis Presley o simplemente Elvis, fue un cantante y actor estadounidense considerado como uno de los iconos culturales más populares del siglo XX. Es apodado como el rey del rock and roll. Tras su primera aparición el 28 de enero, Presley se quedó en la localidad para grabar en el nuevo estudio newyorkino de RCA. Las sesiones dieron como resultado 8 canciones, incluyendo una versión del himno de Rockabilly de Carl Perkins, Blue Sweat Shoes. Elvis grabó la canción Shake, Rattle and Roll 2 veces en un ambiente de estudio. Un demo grabado durante 1955 en sus Records and Sun Record, que no fue lanzado hasta la década de 1990, y como único 1956 para RCA Victor, aunque no fue un gran éxito. El siguiente acontecimiento histórico es del 28 de enero, Día Internacional de la Reducción de Emisiones de CO2. El Día Internacional de la Reducción de Emisiones de CO2, que se conmemora el 28 de enero cada año, tiene como objetivo para crear conciencia y alentar a las personas de todo el mundo a hacer su parte en el cuidado del medio ambiente y el planeta, reduciendo su huella de carbono. La conciencia de la necesidad de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero o CO2 ha estado en el radar de los científicos durante más de 100 años. A medida que los científicos continúan estudiando el impacto del efecto invernadero y la pérdida de la capa de ozono en el planeta, se han revelado más pruebas del calentamiento global, incluido el aumento del nivel del mar, el aumento de la sequía, graves incendios forestales, la disminución del suministro de agua y mucho más. Terminamos hoy en la historia con el 28 de enero de 2013. La reina Beatriz de los Países Bajos anunció su decisión de abdicar. En una emisión en los medios nacionales el 28 de enero de 2013, Beatriz anunció su intención de abdicar el 30 de abril, cuando habría estado en el trono durante exactamente 33 años. Beatriz afirmó que era hora de poner la responsabilidad del país en manos de una nueva generación. Su heredero aparente era su hijo mayor, el príncipe Guillermo Alexander. Fue la tercera monarca holandesa consecutiva en abdicar después de su abuela y su madre. El programa oficial para la abdicación y la toma de posesión tuvo lugar el 30 de abril de 2013. Su abdicación el 30 de abril de 2013, después del 33º aniversario de su investidura real, se produjo su abdicación a favor de su hijo y heredero, que decidió acceder al trono con el nombre de Guillermo Alejandro de Países Bajos, en vez de Guillermo IV, como se esperaba. Así fue nuestro programa de Hoy en la Historia de la Voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Mungkin
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo, ahora presenta el programa de Mi Indonesia, que se trata Indonesia registró una nueva historia en la Copa Asiática. Así manténganse en sintonía.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, el presidente general de la Asociación Indonesia de Fútbol, PSSI, Erick Thohir, agradece que la selección indonesia haya finalmente registrado una nueva historia en la Copa Asiática, al clasificarse por primera vez para los octavos de final. Esta certeza se obtuvo después de que uno de los últimos competidores más fuertes de Indonesia en el mejor tercer lugar de la mini clasificación, Oman, empatara 1-1 ante Kirguistán en el partido de clausura del grupo F de la Copa Asiática Qatar de 2023 en el estadio Abdullah bin Khalifa Doha, Qatar, el jueves. Previamente, la selección de Indonesia en el partido del miércoles 24 de enero tuvo que reconocer la superioridad de Japón con un marcador final de 1-3. Este logro coloca al equipo de Shin Tae-yong en el tercer lugar en la clasificación del grupo D de la Copa Asiática de 2024 y tiene la oportunidad de clasificarse para los octavos de final. Este resultado del partido Oman versus Kirguistán significa que Oman no pasó del quinto lugar en la mini clasificación con el mejor tercer lugar después de acumular solo 2 puntos con una diferencia de goles de 1 y fue suficiente para que Indonesia se clasificara para los octavos de final, luego de quedar en el cuarto lugar de la mini clasificación con el mejor tercer lugar con 3 puntos y diferencia de goles 3. Erick Thohir, que también es ministro de Empresas Estatales, dijo que este logro es inseparable de la cooperación de todas las partes, incluidos jugadores, entrenadores, funcionarios y las oraciones de todo el pueblo indonesio. El acceso a octavos de final, que la primera vez para el conjunto rojiblanco después de las 4 participaciones anteriores, en las ediciones de 1996, 2000, 2004 y 2007, que nunca lograron superar la fase de grupos. Aparte de eso, este récord también se suma al grabado de oro del entrenador Shin Tae-yong, después de que anteriormente fuera el único entrenador en llevar a 3 selecciones nacionales, sub-20, sub-23 y senior a la final de la Copa Asiática. Más tarde, en octavos de final, Indonesia esperará al fuerte equipo australiano. El duelo de Indonesia contra el equipo clasificado en el puesto 25 del ranking FIFA se presentará el domingo 28 de enero a las 18:30 de la hora Indonesia Occidental en el estadio Yassin bin Hamad, Doha, Qatar. Estimados oyentes, esa fue toda mi Indonesia de la voz de Indonesia.
Ku pernah coba bertahan, namun sering terlupakan. Ku pernah coba melawan, tapi aku tersingkirkan. Lebih baik berpisah daripada terus terluka. Karena ku selalu yang salah, jujur aku teramah. Aku tak mengejarmu saat kau pergi, bukan karena ku tak cinta lagi, tapi ku ingin berhenti kita saling menyakiti. Aku tak menahanmu tetap di sini, bukan karena tak bahagia lagi, tapi kini ku sadari cinta tak harus saling miliki. baik berpisah daripada terus terluka. Karena ku selalu yang salah, jujur aku terlalu mahal. Aku tak mengejarmu saat kau pergi, bukan karena ku tak cinta lagi, tapi ku ingin terhenti tidak saling menyakiti. Aku tak menahanmu tetap di sini, bukan karena tak bahagia lagi, tapi kini ku sadari
Antes acaban de escuchar la segunda canción y todavía están con nosotros Voice of Indonesia al mundo en la frecuencia 3325 kHz y al sitio web www.voinews.id. A continuación les presentaré la belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En esta edición les presentaremos un turismo natural en la provincia de Jambi. Manténganse en sintonía Voice of Indonesia al mundo a través de la onda corta 3325 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.voinews.id. Estimados oyentes, el pueblo turístico de Pendung Talang Genting o Pentagen en la regencia de Kerinci, provincia de Jambi, se incluye entre los 50 mejores pueblos turísticos en el evento Anugerah Desa Wisata Indonesia de 2022. Con una atracción en forma de turismo artificial basado en parques acuáticos envuelto en los frescos matices naturales de la regencia de Kerinci. La zona turística del pueblo turístico de Pentagen, conocida como Taman Pertiwi, fue una vez un área pantanosa de 1,8 hectáreas. Sin embargo, desde el año 2017, Badan Usaha Milik Desa Taman Pertiwi o BUMDES, administrada por residentes locales, ha logrado convertir esta área en un lugar que puede brindar beneficios a la comunidad. Esta zona pantanosa se ha convertido en un embalse que se utiliza para almacenar agua para los agricultores. Estimados oyentes, varias actividades y paseos en el pueblo turístico de Pentagen se centran en Taman Pertiwi, tales como bicicletas acuáticas, bicicletas colgantes, zorro volador y también alimentación de peces. Alrededor del parque acuático también se brindan instalaciones para los visitantes que desean descansar o reunirse. Alrededor del área de Taman Pertiwi hay grandes árboles que pueden ser usados como vehículo para instalar una hamaca, que es un tipo de hamaca en forma de columpio. También hay una glorieta en las afueras del parque que los visitantes pueden alquilar. Además de los parques acuáticos, Pueblo Turístico de Pentagén también tiene una variedad de potencial turístico y economía creativa. Entre ellos se encuentran las artes en forma de diversas danzas. Uno de ellos es la danza Rangguk, que es una danza tradicional de la regencia de Kerinci. Inicialmente este baile se usaba para predicar, para difundir el Islam y solo era ejecutada por hombres. Sin embargo, desde la década de 1950, la danza Rangguk ha sido interpretada por mujeres. La palabra Rangguk en sí misma significa asentir. Además está la danza Ase Inakacho. Este baile contiene elementos mágicos en forma de adoración de espíritus ancestrales en la antigüedad, para pedir protección según las creencias de la época. Esta danza muestra inmunidad, que se dice que es protección de los antepasados. Estimados oyentes, además de una variedad de artes, Pueblo Turístico de Pentagén también tiene una variedad de culturas. Algunos de ellos son Walking Leaders, que es una tradición destinada a halal bihalal entre la gente y sus líderes al desfilar por el pueblo. El objetivo es mostrar el estado del pueblo y sus ciudadanos a los líderes. Además, también está Kenduri Seko. Esta ceremonia se realiza cada 3 años. En esta ceremonia, la posición del antiguo poseedor tradicional se entregó al nuevo poseedor habitual, mediante la entrega de una herramienta reliquia en la aldea en forma de un Corán escrito a mano por los antepasados que vivieron por primera vez en el pueblo Pentagén. Pueblo Turístico de Pentagén también tiene productos de economía creativa, que son la cocina, la moda y la artesanía. Entre sus platos de autor se encuentran el kari dayek, el sambal lokan, las galletas de camote morado, los brotes de bambú machacados y no te pierdas el típico café de Kerinci. Estimados oyentes, así fue nuestro viaje al pueblo turístico de Pendung Talang Genting o Pentagén en la provincia de Jambi. Hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante. Thank you.
hanya ingin kamu di hidupku. Semua takkan bisa seperti dulu. Ku hanya bisa mendengar rindumu, tangis yang terbahir dalam sendu. Semuanya telah berakhir di sini. Diriku rasa sepi tak berakhir. Aku tahu kau ada di sini, namun jiwamu tak pernah di sini.
Oyentes, acaban de escuchar la tercera canción y todavía están con nosotros Voice of Indonesia al Mundo en la frecuencia 3325 kHz y nuestro sitio web www.wenews.id. El siguiente segmento es la miscelánea.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al Mundo ahora presenta La Miscelánea, un segmento regular que se trata diversos aspectos del arte, la cultura, el medio ambiente, la tecnología y del estilo de vida. En esta edición exploramos el tema Bali ocupa el séptimo lugar como destino elegido de los turistas chinos para las vacaciones del año nuevo lunar de 2024. Estimados oyentes, Bali, una isla paradisíaca en Indonesia, ha sido durante mucho tiempo el destino elegido por los turistas extranjeros. La isla ha ganado especial popularidad entre los turistas chinos, especialmente cuando se celebra la festividad del Año Nuevo Chino. No solo su belleza natural es atractiva, sino que también la cultura y las tradiciones balinesas únicas hacen de esta isla un destino de ensueño para recibir el Año Nuevo Lunar. Bali es una de las opciones de destino para los turistas chinos durante la celebración del Año Nuevo Chino de 2024. Esto se basa en los datos de búsqueda de Airbnb China del 1 de enero de 2023 al 30 de septiembre de 2023 para permanecer en el extranjero durante el invierno en el tiempo de check-in del 22 de diciembre de 2023 al 29 de febrero de 2024. Estimados oyentes, según datos de Airbnb citados por Antara, ha habido un cambio significativo en el interés de los turistas chinos para visitar varios destinos internacionales desde que se levantaron las restricciones de viaje. Esto se puede ver durante las vacaciones de Navidad y de fin de año, las vacaciones escolares y las próximas celebraciones del Año Nuevo Chino. De los 10 países más buscados durante el periodo invernal, Indonesia ocupa la séptima posición, con Bali como destino más buscado. Los primeros países más buscados son Tailandia, luego Japón en segundo lugar, luego Nueva Zelanda, Australia, Estados Unidos y Malasia, respectivamente del tercer al sexto lugar. Luego, Indonesia ocupa el séptimo lugar, seguida por Inglaterra, Noruega y Corea del Sur del octavo al noveno lugar. Estimados oyentes, los turistas procedentes de China tienden a viajar antes o durante las celebraciones del Año Nuevo Chino. El aumento máximo se registró 14 veces en comparación con el año anterior para el periodo de llegada del 8 al 18 de febrero de 2024. También suelen venir en grupos y con sus familias. Si analizamos datos más específicos sobre visitas a determinadas regiones, Bali ocupa el cuarto lugar con mayor volumen de búsqueda durante la temporada de invierno entre las 20 principales ciudades. Mientras tanto, Phuket, Tailandia, ocupa la primera posición como destino más buscado, seguido de Bangkok, Tailandia, en segunda posición y Queenstown, Nueva Zelanda, en tercera posición. Airbnb también realizó una encuesta a 900 turistas chinos realizada por Kantar en junio de 2023. Estimados oyentes, así fue nuestra información sobre Bali. Ocupa el séptimo lugar como destino elegido de los turistas chinos para las vacaciones del Año Nuevo Lunar de 2024. Gracias por escucharnos y hasta la próxima edición de La Miscelánea.
Denting yang berbunyi dari dinding kamarku, sadarkan diriku dari lamunan panjang. Tak terasa malam kini semakin larut, ku masih terjaga. Sayang kau di mana? We'll be right back.
Estimado oyentes, ahora llegamos al mundo musical, el programa de la música indonesia, tanto tradicional como moderna. En esta ocasión presentamos una canción de la cantante Ashira Zamita. Oyentes, Ashira Zamita, una cantante y compositora de Yakarta, lanzó su último sencillo titulado Si Perkasa o El Poderoso. La canción del género balada pop fue lanzada el 19 de enero de 2024. La canción Si Perkasa o El Poderoso fue compuesta como una carta de amor a una figura que a menudo es vista como valiente y fuerte, aunque también necesita apoyo y un lugar de protección para descansar. Esta canción está contada desde la perspectiva de un amigo que ve a su ser querido, que constantemente tiene que lucir fuerte. La canción fue compuesta a mediados del año pasado por Ashira Zamita y la banda Sikh, quienes también son productores. Bueno, vamos a escuchar la canción titulada Si Perkasa o El Poderoso, interpretada por Ashira Zamita. Estimados oyentes, que tenga un excelente fin de semana. Hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
Kau si perkasa adalah raba bahari.